Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Tal como se lo prometí en la audición anterior, hoy vamos a hacer El Crepúsculo de los Dioses, es decir, la última parte de la tetralogía wagneriana. Esta última parte completa la prolongada historia que lleva a la destrucción de los antiguos dioses de la mitología germánica, con lo que se iniciará una nueva era en la historia del mundo. Esta última parte es la más extensa del conjunto y su representación, incluye por primera vez la participación del coro, aparte de su episódica intervención con un simple grito en el oro del Rin, elemento del que Wagner había decidido prescindir en una época, pero luego volvió a incorporar en sus creaciones tardías, como en Los Maestros Cantores y más tarde en Parsifal. Fue la última parte de la tetralogía que Wagner concluyó y supuso un considerable esfuerzo, pues lo ocupó discontinuamente entre 1869 y 1874. En cierto modo, Wagner estaba en esta obra un poco de vuelta de su modo de componer de antaño y se decidió a incluir pasajes cerrados en su obra, destacándose especialmente los de carácter orquestal y el trío entre Brunhilda, Hagen y Gunther, con que concluye el segundo acto. El Ocaso de los Dioses se estrenó con la tetralogía en el primer festival de Bayreuth y completó así el ciclo más extraordinario que se había visto hasta entonces en el mundo de la ópera. Antes del primer acto está el prólogo, que tiene dos cuadros y que realmente es largo. Es un extenso pasaje introductorio de la ópera, casi tan extenso como un acto. Después, vemos a continuación la montaña donde Brunhilda despertó a la vida por el autor de Sigfrido, por el amor de Sigfrido, perdón. Los dos amantes se juran de nuevo amor eterno, pero el héroe se siente inquieto, pues desea emprender nuevos actos de valor. Brunhilda no objeta nada al alojamiento de su héroe y le permite que se lleve a su caballo Grane. Él, a cambio, le confía la custodia del anillo, aunque se lleva consigo el Tarhelm o yelmo mágico. Vamos a escuchar entonces un importante, notable pasaje orquestal que nos describe el viaje de Sigfrido por el Rin con el caballo Grane en busca de aventuras. Esto vamos a escuchar de viaje de Sigfrido en una grabación de la orquesta de la Ópera Nacional de París dirigida por Philippe Jordan.
Thank you.
En una nueva escena, y siempre estamos dentro del acto primero, ya hemos dejado atrás el prólogo, presenciamos de nuevo la roca donde mora Brunilda. Por los aires llega una de sus hermanas, la valquiria Valtraute. Su visita encanta a Brunilda, pues piensa que le traerá noticias del Valhalla y confía incluso que Votan haya perdonado su falta. Pero la noticia que trae su hermana es muy distinta. Votan anuncia el fin de los dioses y solo si Brunilda devuelve el anillo al Rin quedará levantada la sentencia final que pesa sobre el Valhalla, donde todo está preparado ya para el incendio final. Pero Brunilda se niega a hacerlo, los asuntos de los dioses no la afectan ya, y para ella el anillo es la prenda del amor de Sifrido a la que no está dispuesto a renunciar. Por fin Valtraute, irritada, se marcha calificando a su hermana de traidora. Brunilda se queda sola, pero por poco tiempo. De pronto, una imagen masculina cruza la línea del fuego, pero no parece ser Sifrido, sino un extraño. Es, naturalmente, el héroe, pero con la forma de Gunther. Brunilda trata de resistirse, pero el héroe tiene más poder que ella y le quita el anillo. La obliga a tenderse en la cueva cercana y duerme junto a ella, pero separado de ella por la espada Nothung, como garantía de que será entregada intacta a Gunther. Escuchemos entonces la escena final del primer acto. Ahora estamos en pleno acto segundo y nos acercamos al gran final, ¿no? En la furia de Brunilda es tal que se alía con Gunther y con Hagen para asesinar a Sigfrido. Ella revela que para proteger a Sigfrido había tejido una protección mágica en su derredor, pero considerando que el héroe jamás huiría ante un enemigo, no le protegió la espalda. Hagen toma buena nota de esta información. Entramos entonces en el acto tercero, que es el último acto del Ocaso de los Dioses, que tiene un tono evocador de los primeros momentos del Anillo del Nibelungo, porque aparecen en escena de nuevo las hijas del Rin, ante las que se encuentra Sigfrido, que se ha perdido momentáneamente durante una partida de caza. Ellas le piden el anillo que lleva y él está al principio a punto de entregárselo, pero ellas han insistido en tono de orden y el héroe se niega a obedecer, a pesar de que ellas le informan de que si no lo hace, morirá ese mismo día. Las hijas del Rin ponderan la estupidez del héroe, pero este sigue su camino. Los vasallos de los Gibichungos, que forman parte de la partida de caza, encuentran a Sigfrido y se deciden a reposar en un claro del bosque, tomando las bebidas. Le ruegan a Sigfrido que cuente sus aventuras. Hagen malévolamente le da una bebida al héroe que restaurará su memoria. De este modo, cuando empieza a narrar sus aventuras, la voz se va turbando, sobre todo al recordar la cima de la montaña en llamas. Explica cómo el pájaro del bosque lo animó a subir allí y a obtener la novia gloriosamente rodeada de fuego. De pronto menciona a Brunilda por su nombre y todo vuelve a su memoria. En ese momento, los dos cuervos de Votan, llamados Pensamiento y Memoria, que vigilan la tierra diariamente, sobrevuelan el claro y Sigfrido se vuelve para mirarlos, momento en que aprovecha Hagen para clavar su espada en la espalda desprotegida del héroe. Sigfrido muere lentamente, proclamando su amor eterno hacia Brunilda. Los vasallos de Gunther y el propio rey han quedado pálidos y anonadados ante el acto asesino de Hagen, pero se reponen y, colocando al héroe sobre su escudo, lo llevan en solemne y triste procesión hacia el palacio. En la orquesta escuchamos el intenso y conmovedor pasaje conocido como Marcha Fúnebre de Sigfrido, de intensa y grandiosa rotundidad instrumental. Escuchemos entonces.
Thank you.
La última escena del Ocaso de los Dioses se desarrolla nuevamente en el palacio. Brunilda empieza a intuir el sentido de lo ocurrido y la inocencia de Sigfrido. Entretanto, Gunther y Hagen intentan apoderarse del anillo. Hagen mata al rey ante el pueblo, cada vez más intimidado, pero cuando intenta apoderarse del anillo, la mano del cuerpo sin vida de Siegfried se levanta milagrosamente de modo tremendo amenazador y el traidor retrocede asustado. Entonces Brunilda lo entiende todo e impone silencio. Hagen se aventura hacia el anillo tratando de cogerlo, pero las aguas del Rin, que crecen para recuperarlo, arrastran consigo al malvado que perece en el río. El incendio del Valhalla provoca el hundimiento del Palacio Celestial y el fin de los dioses. Una nueva era alborea sobre la tierra mientras la orquesta cierra el inmenso ciclo wagneriano con frases de gran intensidad. Escuchémoslo.
Thank you.
Acabamos de escuchar el final del Ocaso de los Dioses de Richard Wagner, el inmenso y emocionante final del ciclo wagneriano. En nuestra próxima audición vamos a dedicarla a la cantante argentina Margarita Zimmermann, que en esa fecha va a cumplir 80 años. Buenas noches, gracias, hasta la próxima.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del día.